Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tiene el Betis, la tiene Fran Vieite, su último hombre, le pega al largo buscando a Aitor Ruibal, la gana bien Aitor Ruibal, mete una buena pelota para Antonio, está correcta, vamos Antonio, la pone para... final de la conferencia.
Tranquilos que no nos hemos vuelto locos, prometemos que esto no es Deportes COPE Sevilla, aunque bien podría serlo, pero lo cierto es que es imposible no ilusionarse escuchando la narración de Oliva anoche en tiempo de juego con la clasificación del Betis para la final de la Conference League. Y lo cierto es que escuchas esto y piensas, aunque es verdad que de manera casi inconsciente, eso me pasaba a mí anoche escuchando tiempo de juego, que de aquí a un año... podríamos ser perfectamente nosotros. Antes de nada, por descontado, felicitar al Betis por conseguir la clasificación para su primera final de un torneo continental, para jugar una final europea, la de la Conference. Y segundo, yo lo digo muchas veces, a veces reconozco que peco de optimista, pero hay que soñar. Hay que soñar con que se puede llegar a competiciones europeas y con ello poder disfrutar de grandes noches como la que tuvo en Florencia, en la bella Florencia anoche, el equipo verde y blanco. Volver a ilusionarnos con este Celta y que la cantera celeste pueda lucir por Europa. Todo eso es un sueño, pero que no descartemos que pueda ser una realidad. Y para eso hay que dar lo mejor de uno mismo hasta el final. Y ya no queda tanto para ese final. Al fin y al cabo, nos quedan 4 jornadas para cerrar el presente Campeonato Nacional de Liga. Y reconozcámoslo, después de tantos años, salvándonos sobre la bocina, en algunos casos, incluso el último día, creo que nos merecemos volver a disfrutar con objetivos un poquito más ambiciosos. 3:32, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esto es, aunque podría no parecerlo, Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez a los mandos del control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Ahora sí, vamos a hablar del Celta, que quiere revivir, ojalá así fuese, más pronto que tarde, lo que anoche hizo el Betis en competiciones europeas.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Y Europa pasa vallas y pasa por Balaídos mañana, 4:15 de la tarde, Celta-Sevilla. Arbitra González Fuertes, no lo veis pero me estoy presignando, que Dios nos asista, nos va a hacer buena falta con el asturiano, con Trujillo Suárez en el VAR. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Mañana juega el Celta, así que hoy tenemos lista de convocados con una sorpresa.
Sí, una sorpresa de última hora porque anunciaba el Celta, lo anunciaba Claudio en sala de prensa, que Jailson en este último entrenamiento había tenido un mal gesto, un mal giro de la rodilla, tenía molestias, no parecía nada grave, pero no era cuestión de arriesgarlo, y más cuando vienen 3 partidos en apenas una semana, con lo cual Jailson se cae de esa lista. ¿Y quién entra en su lugar? Pues si estáis pensando que es Manquillo, no, Manquillo sigue fuera, una jornada más por decisión técnica. El que entra es Miguel Román. el centrocampista del filial del Celta Fortuna, el jugador de Gondomar, que ya tuvo minutos en Copa ante el San Pedro, fue convocado y jugó medio partido, no había sido convocado todavía en Liga, pero puede serlo en este final de temporada, se lo quita Claudio al Celta Fortuna. Las otras bajas, ya sabéis, la de Younes, que está con su selección, la sub-20 de Marruecos y la de Starfelt lesionada.
A día de hoy podría caérsele a Claudio toda la defensa en cuadro, toco madera para que así no suceda, y aún así Manquillo vería el partido del Celta desde la grada. El técnico en la previa, ¿qué dijo? Sobre todo, ¿cuáles son sus sensaciones de cara a la visita del conjunto hispalense?
Pues antes de hablar de cómo está el Celta y de cómo está el Sevilla, de cómo ve el partido, creo que es importante que escuchemos el corte con el que abría Claudio Giraldez la rueda de prensa en un día en el que otro de sus compañeros, otro entrenador de primera, ha sufrido un percance médico.
Quería empezar la rueda de prensa de hoy mandando un mensaje de ánimo a Mitchell, que ha tenido un percance de salud y bueno, que se recupere pronto y que sea lo mínimo posible, que seguro que así será.
Un Claudio que quería tener un recuerdo para su compañero y para un entrenador que curiosamente ha alabado mucho por su juego con el Girona, por el trabajo que hace siempre que se ha enfrentado Claudio al Girona, ha dicho que es uno de los equipos mejor trabajados de la liga. Ya hablando de cómo están las cosas en casa Celta, obviamente lo siente todo el celtismo con mucha ilusión, quedan 4 jornadas, la salvación está hecha, vamos a soñar todos con Europa.
Con toda la ilusión del mundo, tenemos un rival enfrente que sabemos que nos va a poner las cosas muy complicadas, que sabemos que tiene un potencial individual brutal, que encima están con el cambio de entrenador, pues con unas sensaciones de energía y de que nos va a poner las cosas muy difíciles en lo posicional también, que son capaces de hacer daño de mucha manera y que tenemos que tener nuestra mejor versión, el apoyo de la gente, que seguro que lo vamos a tener, y tener acierto para poder ganar un partido que nos va a marcar un buen camino para esta semana tan complicada que tenemos, si lo conseguimos.
Recordemos que el Celta está séptimo, con 2 puntos de renta sobre sus perseguidores, por eso, porque depende de sí mismo para estar en Europa League. Claudio quiere olvidarse de cuentas por ahora.
Estamos en séptima posición y dependemos de nosotros para conseguir este nuevo reto que nos hemos planteado, y tenemos que centrarnos en nosotros. Evidentemente vemos los resultados, vemos la clasificación, no vivimos en un mundo paralelo a la realidad, pero tenemos que centrarnos en que tenemos que ganar este partido contra Sevilla, en que tenemos que estar muy bien, que tenemos que entender el partido tácticamente. Cuando no estemos por delante, pues tenemos que centrarnos más en los resultados. Ahora mismo quiero que nos centremos mucho en nosotros, en que tenemos que estar a nuestro mejor nivel, en que vamos a necesitar de todos, siempre lo digo, y más en esta semana, me refiero en cuanto a plantilla, y eso es en lo que ponemos el foco.
Hablaba de una plantilla que está siendo una de las claves, sobre todo por su buen ambiente, por lo bien que compaginan los más jóvenes, que son muchos en este Celta, con veteranos como Marcos Alonso, como Yago Aspas, como Borja Iglesias, así lo ve Claudio.
Esa comunión entre ellos está haciendo que el equipo es estable y pueda a veces tirar más de una cosa o de la otra para poder ser mejores en los partidos, y que esto pues no sea solamente o estar hipercentrados en lo inmediato, ni que sea una fiesta permanente esto. Tenemos que estar en ese equilibrio, y creo que la comunión entre las dos cosas nos está haciendo pues que seamos sólidos, que seamos estables y que también tengamos aparte de atrevimiento, de osadía que nos dan los jóvenes y que contagia también a los jugadores más expertos. Creo que estamos en ese proceso correcto, o yo creo que es correcto, de la convivencia entre esas dos patas del banco.
Claudio también habló del rival de este sábado, del Sevilla.
Sí, que recordemos que ganó en la ida 1-0 al Celta en un partido en el que quizá los celestes merecieron más, y que es por ahora el único equipo el que no ha marcado el Celta de Giraldez esta temporada de todos los que se ha enfrentado. Con lo cual, si consigue perforar la meta sevillana en balaídos, lo habrá logrado con todos un Sevilla al que alaba así el técnico de Porriño.
Es un rival peligroso, creo que nos lo demostró el partido de ida allí, y creo que tienen una capacidad individual, una capacidad física de lo más peligroso de la liga. Son un rival muy peligroso, que tiene mucho potencial en balón parado, que tiene mucho potencial en lo físico, en lo individual, con un juego por fuera en ambas bandas y con muchos recursos en lo ofensivo. Ojalá podamos dominarlos, tenerlos lejos de nuestra portería, creo que va a ser muy importante en este partido. Sé que lo digo mucho, pero en este partido creo que es determinante, y que podamos tener un ritmo alto de juego para que esa capacidad física que tienen ellos en espacios pequeños de poder robar, pues les cueste más. Pero bueno, tenemos que tener nuestra mejor versión y mucho tiempo para poder ganar el partido. Yo creo que el partido de ida hicimos cosas bien, pero no fuimos contundentes en las áreas, y nos tiene que valer de aprendizaje.
se miden uno de los técnicos más jóvenes de la liga con uno de los más veteranos, Joaquín Caparrós, que llegó hace algunas semanas al Sevilla. Esto ha cambiado respecto a García Pimienta.
Sí, hombre, le ha dado su sello en cuanto a la altura a la que defender, en cuanto a la verticalidad, en cuanto a la seguramente más aportación del centro remate, ese juego por fuera. Bueno, creo que tiene cosas en común, porque al final la idiosincrasia de los jugadores es similar y el once tampoco ha cambiado tanto entre Pimienta y él, pero bueno, creo que hay un matiz distinto en cuanto a la verticalidad o la forma de defender y bueno, va a intentar hacerles daño y maniatarlos y saber que tienen un potencial con jugadores para mí de lo más destacado de la liga, que están en esa plantilla y que tienen una jerarquía brutal en el equipo y en la liga. Y sabemos lo que es el Sevilla, que seguramente pues es uno de los clubes más importantes de Europa en los últimos 15 años, sin ninguna duda, que ahora mismo pues no está en su mejor momento a nivel clasificatorio, pero que tiene una plantilla descomunal y que los hace muy peligrosos.
Y también Claudio personificó, esto viene siendo casi que tónica habitual en las ruedas de prensa de Giraldez, personificó en tres nombres propios. ¿En quién?
Bueno, dos de ellos tienen cierta polémica. El primero es el de Alfon, porque sonó hoy con mucha fuerza para el Sevilla. Hay quien dice que incluso ya estaría firmado por los hispalenses. Se le preguntaba a Claudio por cómo ha vivido el albaceteño la semana, si él lo ha visto centrado o despistado. Ha sido muy claro, muy contundente, Claudio, como ya lo había sido cuando salieron todos los rumores.
Hablo con él todas las semanas. Es un jugador muy profesional, muy centrado en lo suyo, que intenta buscar siempre la manera de ser mejor. Y es lo que he visto esta semana de él. Lo otro ya son cosas del entorno que creo que no le afectan, o espero que no le afecten, o no veo que le afecten, por lo menos.
Este ya no es polémico. Miguel Román y su futuro, que puede pasar por el primer equipo, por lo menos a pretemporada, tiene claro Claudio que lo quiere con él.
Queremos verle competir con nosotros, ojalá podamos verlo antes de que acabe la temporada. Sabemos de su potencial, ya ha hecho la pretemporada pasada con nosotros, por lo tanto entiendes que el año que viene, si todo es normal, también nos gustaría que estuviese, pero bueno, vamos a ver qué pasa en este momento de la temporada. Pensar en el año que viene a mí me queda de momento lejos. Sabemos que es uno de los jugadores que queremos tener custodiados, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestro día a día, y creemos en él hacia futuro. Luego veremos dentro de todos los jugadores que tenemos nómina para la temporada que viene, pues cómo confeccionamos la plantilla. Es una de las opciones, sin ninguna duda.
Y el último nombre, Santi, prepárate. Rafa Benítez, aquí le tira un capote Claudio Giraldez defendiendo a Rafa Benítez después de sus declaraciones, en las que decía en un medio valenciano que, bueno, veía que llegaban muy justitos a final de temporada todos los equipos que pelean por Europa. Claudio, aquí disculpa a Rafa.
Me mandaron la noticia, creo que está un poco sacado de contexto. No creo que él haya querido menospreciar ni decir nada irrespetuoso hacia el mal equipo, y no tiene más importancia. Creo que el equipo llega bien y creo que bueno, no, a veces las palabras busca un doble fondo, y creo que no tiene, creo que es una persona respetuosa y no ha dicho nada que falte el respeto al equipo, ni creo que le desee nada malo al equipo.
Muy bien, pues esa es la opinión de Claudio Giraldez sobre el entrenador al que, recuerdo, sustituyó la pasada temporada al frente del banquillo del conjunto celeste. Enfrente, el Celta va a tener a un Sevilla que llega con la urgencia de sumar mañana de tres, porque si no, ojo con lo que pueda suceder con Las Palmas esta noche. Después se enfrentan entre ellos. El final de temporada puede ser un drama para el equipo que dirige Joaquín Caparrós y que conoce perfectamente Víctor Fernández, que nos cuenta la última hora del Sevilla. Hola, Víctor, desde COPE Sevilla. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Santi, buenas tardes. Pues sí, se ha metido el Sevilla al final en un lío después de las cuatro derrotas consecutivas de Pimienta. Caparrós solo ha podido sumar dos empates en los tres partidos que lleva dirigiendo, y está metido de lleno, pero metido de lleno en la pelea por no descender, y ahora mismo se han desatado todas las alarmas en Nervión. Anda la gente tremendamente asustada y preocupada. El Sevilla, que ha viajado con la baja de Sow, que se une a las ausencias ya de larga duración de Adams, Vargas, Nianzú y Lokonga. Es posible que haga algún que otro cambio Caparrós, que está modificando mucho el once, que arriba juegue Isaac Romero, un Caparrós que ha dicho que no echa cuenta, que tiene que asumir las críticas, que el equipo ha hecho cosas buenas, pero que le falta esa victoria que lo certifique como equipo de primera división.
Gracias, Víctor, desde COPE Sevilla o desde el Real de la Feria, que en estas semanas evidentemente podría ser perfectamente. Bromas aparte, lo decía Víctor Fernández desde Sevilla, lo que ha dicho Caparrós en la previa, que no hacen cuentas, que vienen a Vigo a ganar. Este es el sonido del entrenador del conjunto andaluz.
Estamos con deseoso que llegue el partido, muy motivado. El equipo ha entrenado bien. No hacemos cuenta, ni se hacen los futbolistas ni hacen cuenta, ni nosotros hacemos cuenta. Tan solamente nos centramos en el partido tan importante que tenemos en Vigo, que tenemos mañana, motivado y siendo consciente de que necesitamos conseguir 3 puntos, ¿no?
Ese partido tan importante en Balaídos, Celta-Sevilla, mañana desde las 4:15, como siempre, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Y cada vez nos va quedando menos, pero todavía tenemos fútbol con mucho en juego. En Primera Federación, Álvaro, domingo a las 12, Amorebieta, Celta Fortuna en Primera Federación.
Un Celta Fortuna que recordemos que prácticamente ha certificado su permanencia. Son 8 puntos al descenso con 9 en juego y está solo 4 del playoff. Ojo, no se vaya a enganchar en estas 3 últimas jornadas. No va a estar Miguel Román, convocado con el primer equipo, y visita el Fortuna a un Amorebieta que es colista y ya descendido.
En Tercera Federación, última jornada, con mucho todavía por decidir.
Sí, recordemos que para los nuestros todo se juega el domingo a las 12. Ese Aros a Londres, que va a valer probablemente una plaza en el playoff con un ojo en el Noya, que se la podría arrebatar a cualquiera de los dos si no ganara el Aros a su partido. Y también escapar del descenso. Se la juega el Valladares recibiendo al Silva y el Villalonga ante el Estradense, con un ojo ambos puesto en lo que pase en los partidos de Barbadas y Atlético Arteixo. Por parte del Estradense, buscan el segundo puesto, que puede valer una plaza en la Copa del Rey, además de jugar la vuelta en casa en los playoffs. Se la juegan con Sarriana y Racing Villalbés.
Y en el fútbol femenino, mañana a las 6:30 de la tarde, partido de ida por el ascenso como Ascelta, siguiendo la estela de Asceltas a Segunda Federación, entre el Betis B y el Sárdoma.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Sin duda, una de las grandes citas de este fin de semana se juega mañana. Empieza la final europea del balonmano Porriño. Es una final que es historia del balonmano gallego. Porriño está, como no puede ser de otra manera, desatado con su equipo. Y nos alegramos de que los poderes públicos, al menos en esta ocasión, se hayan volcado con el equipo de la localidad ante esta cita histórica. Final de la EHF European Cup. Ya sabéis que es a doble partido. La ida se juega mañana a las 5 en el pabellón municipal de Oporriño, que va a vivir la mejor entrada de toda su historia para ver un partido de balonmano. El que enfrenta a Porriño y al Valur de Islandia. Esta mañana en la localidad se ha presentado la final. Estaban presentes, entre otras autoridades, el alcalde porriñés Alejandro Lorenzo, mandando el ánimo del pueblo a las chicas.
Eu solo lle desexo, pois, o mellor, pero sobre todo que disfruten, porque si disfrutan elas, van a facer disfrutar a todo un pobo como están disfrutando hoxe en día e como estamos ilusionados todas e todas no Porriño e todas e todos os que van a reventar o pabellón o próximo sábado, como dixen, ás 5 da tarde.
Estaba tamén presente en representación del club su presidente, Abel Estévez, que recordaba como allá por el pasado mes de agosto, ahora que estamos celebrando que el equipo vaya a disputar la final europea en su primer año en competiciones continentales, allá por el mes de agosto, insisto, recuerdo que Porriño casi no se inscribe para jugar en Europa.
Sí, de feito, o día que había que inscribirse, a nosa directiva tomara a decisión de renunciar. Solo a teima do noso alcalde, Alejandro Lorenzo, foi quen de facernos cambiar de opinión ás 8 da tarde. Inscribímonos, iso, unhas horas tarde, a verdad que evidentemente había se pagou a pena, sí.
Partido para acordarse tamén de todos aquellos que forman parte o que han formado parte de la gran familia de Balonmano Porriño y que por circunstancias no van a poder disfrutar de esta cita histórica con el balonmano continental para el equipo senior del balonmano porriño. Esta es la emoción del presidente del club, Abel Estévez.
Sí, sobre todo votando a vista atrás, pues eso, a miña familia foi participé todo isto, a miña nai que por desgracia non pode vivilo, o meu pai que agora non pode vir o pabellón, pero que sí que o está a vivir, pois, da vosa man, na televisión, nos medios de comunicación. xente da directiva, históricos como Julio Gil Sanz, que tamén perdemos esta festa por moi pouquiño, pero creo que a súa familia dun xeito especial o está a vivir. Creo que nada, que é un orgullo para todos, creo que todo o povo está a sentir como seu, o que pretendíamos, que esta aventura europea, que é a primeira, espero que de moitas, se vivirá como algo especial, e así estamos a vivir.
E as ganas que hai en Porriño de que este equipo sea capaz de levantar su primer título continental en el año de su debut y del ambientazo que mañana se va a vivir en la localidad.
Ben, con ganas de que chegue, con ganas de finalizar todo o que temos pendiente, que ainda hai flecos que corresir, cousas que facer na pista, no pabellón, sobre todo con ganas de ver o pabellón cheo, porque vai haber unha gran entrada que xa está garantida, que xa temos máis de 1.600 entradas vendidas, máis alguna, bueno, veñen 70 islandeses, co cal creo que estaremos perto de esas 2.000 persoas, que para nos é un fito histórico tamén.
Y también el entrenador Isma Martínez contándonos a los medios cómo llega el equipo después de haber perdido de forma contundente en el inicio de los playoffs por el título de liga aquí en España.
Bueno, el equipo está bien. El equipo está sobre todo responsabilizado con lo que va a jugar. Está ilusionado, está concienciado y creo que preparado. El miércoles no puede, ni ningún resultado puede eclipsar lo que han hecho estas chicas o lo que están haciendo estas chicas. Entonces, bueno, espero la mejor versión del equipo, como ha dado cada partido en Europa. Creo que la mejor versión del equipo se ha visto en Europa y el equipo llega bien.
Tiene el técnico del equipo de Alobriña así de bien estudiada a las islandesas.
Yo creo que tenemos nuestras opciones, que es un gran equipo. Las tenemos muy analizadas, muy estudiadas, hacen virtud de la sencillez, hace un balonmano muy sencillo, pero lo hacen muy bien, que quizás es lo que pedimos todos los entrenadores a nuestras jugadoras, que lo fácil lo hagan bien, y ellas en eso son muy buenas. Creo que tienen una primera línea muy fuerte, muy potente, con jugadoras muy desequilibrantes, y eso sí, un poquito corta su rotación, que intentaremos hacer virtud para nosotras esto.
Y agradecido el técnico a todo lo que a nivel afición y ambiente se está viviendo en estas últimas semanas en Porriño y sobre todo con el colofón de mañana a la hora del partido.
Sí, yo creo que, vamos, la afición ya ha vendido todo el aforo, queda esa parte supletoria o esa ampliación que se ha hecho y la verdad que viendo el ambiente que ha habido en las semifinales, por ejemplo, va a ser una fiesta y tiene que ser así.
Espadas en todo lo alto, se abre la final europea de la EHF European Cup. Lo hace Balonmano Porriño con esa cita histórica para todo el balonmano gallego. Así que Isma, chicas de Balonmano Porriño, suerte y a por las jugadoras del equipo vikingo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
No tenemos, ya lo sabes, fin de semana de Liga Asobal porque están concentrados los hispanos, pero sí tenemos confirmación de fichaje en el Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo. Llega el portero Haris Suljević, procedente de la Liga Bosnia y del que nos ha contado más detalles el director deportivo del conjunto cangués, Óscar Fernández.
Pues desde el club la verdad que estamos muy contentos y ilusionados, ¿no?, con el fichaje de Haris Suljević. Es un jugador joven, con condiciones antropométricas ya importantes, un 1,93 de altura, y a pesar de su juventud, pues ya cuenta con varias internacionalidades absolutas con la selección de Montenegro. Es más, viene de clasificarse ahora jugando él para la Eurocopa 2026, haciendo un grandísimo partido con un porcentaje por encima del 30%. Procede del Izvidak, que es el campeón bosnio, que además este año jugaron las semifinales de la EHF Eurocup, que además es una liga, bueno, de nivel de Europa, y que además pues ha hecho grandísimos partidos, incluso muchos de ellos por encima del 40%. Creemos que su carácter, ¿no?, porque es un chico temperamental, ¿no?, que se le envuelve mucho el tema de la afición y creo que va a encajar perfectamente en lo que es Cangas. También queremos agradecer todo su interés, ¿no?, y la ilusión que nos mostró desde un principio por venir a Cangas y lo fácil que fue realizar su fichaje. y no hay mucho más, solo darle la bienvenida y que bueno, que tenemos claro que va a ser una gran apuesta y que nos va a dar un resultado muy bueno.
Lo cierto es que tras la buena temporada de Jorge Pérez y el buen rendimiento que Krivo Kapić ha dado en el tiempo que ha defendido, que está defendiendo la portería de Cangas, desde luego que Suljević tiene un buen reto así de antemano por delante a la espera de la llegada de este guardameta desde la Liga Bosnia a Cangas directamente para adaptarse lo antes posible, para aprender nuestro idioma y sobre todo para convertirse en un importante componente de la plantilla de Balonmán Cangas. No tenemos a Sobal, sí tenemos Liga Guerrera. Se disputa el partido de vuelta del playoff para el Atlético Guardés, que recibe a Aula Cultural de Valladolid mañana a las 7 de la tarde en Asangriña, con el compromiso y con el papel complicadísimo de remontar 6 goles, que es la renta negativa que se trae del partido de ida. ¿Está difícil? Sí, pero confía 100%. Ana se abra.
Un segundo partido en el que tenemos que corregir los errores de ayer y tenemos que creer que es posible pasar, incluso con la desventaja en que tenemos y en que sabemos que no será fácil, pero podemos contar con la ayuda de nuestra afición una vez más en un partido en el que sabemos que tenemos que estar a un alto nivel de concentración y eficacia.
Fase de ascenso a la Liga Femenina Challenge en Vilagarcía. Derrota en el pabellón Sara Gómez de Fontecarmoa en el primer partido para el equipo local, para el Cortegada, con un ambiente fantástico en el pabellón arousano, con derrota en la prórroga 55-60 frente a Plasencia. Álvaro Fernández hacía esta valoración del partido a los compañeros del Diario de Arousa.
Bueno, la verdad es que es algo que nos tiene que quedar para esta fase, ¿no? Saber que remando estamos ahí, estamos más cerca seguramente de lo que creíamos y bueno, pues hay que aprender de este partido. Ha sido una pena porque por pequeños detalles como suele pasar en estos partidos se ha escapado, pero bueno, tenemos que seguir remando y hay que resetear, empezar de cero.
Hoy segunda jornada para las orusanas, también a las 7:30 de la tarde se enfrentan con el Alcorcón y baloncesto en silla de ruedas, mañana a las 6:00. En el pabellón Pablo Beiro de Bouzas, Ibercon Sanfib, Fundación Aliados de Valladolid. Y por supuesto que no me olvide de la fase de ascenso a segunda FEP. Toca remontar 13 puntos en contra para el Marín Peixe Galego, que mañana juega en Arraña a las 7:30 frente al Valle de Hues Navarro. Os contamos que hace cuestión de un ratito el equipo Fardo de Pontevedra ha actualizado el estado de salud de Violeta Hernández, la ciclista murciana que fue atropellada el pasado miércoles por la tarde. Se confirman las dos cirugías que nos contaba ayer su director deportivo Bryce Dacal, una cirugía facial y otra para tratar la fractura de radio en su muñeca izquierda, y se confirma que según los atestados, según las primeras informaciones, la conductora apenas tenía un año de experiencia con el carné y que habría admitido haberse distraído manipulando un teléfono móvil. La mejor de las noticias, ¿cuál es? Que Violeta está la pobre hecha un cromo, porque nos han mandado una foto, pero que se encuentra fuera de toda gravedad, que se encuentra bien recuperándose de las operaciones y de las lesiones, de lo cual nos alegramos. Además, contamos, Álvaro, noticias en el mundo del motor. ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues que el Mundial de Motocross de MXGP de la máxima categoría llega a España y llega a Galicia con el Gran Premio de España en Lugo, en el circuito Jorge Prado. No va a estar Jorge Prado, que está lesionado y compite ahora en Estados Unidos, pero sí va a estar un big ace, Rubén Fernández, que ahora mismo es quinto del Mundial y que seguro que va a tener buen apoyo en este circuito.
Hablamos de fútbol sala, primera división nacional femenina del fútbol sala, en la que estamos muy pendientes porque cada vez queda menos para bajar el telón de la temporada, cada vez queda menos y estamos pendientes de lo que suceda con Marín, que pelea por evitar el descenso, y también de Pollo Pescamar.
Sí, es una jornada decisiva para Marín. Quedan 9 puntos en juego y está a 5 de la permanencia, a 5 de una permanencia que marca su próximo rival este sábado a las 5, que es Ourense, además en Arraña. Es decir, hay que ganar sí o sí. Y también puede ayudar el Pollo, que el domingo a las 12 recibe a Móstoles, el otro conjunto que está a 5 puntos de Marín. Por cierto, tenemos este fin de semana ascenso a segunda división masculina de fútbol sala también. Mañana a las 6, Albense Leix, partido de ida de la primera de las 3 eliminatorias que hay que superar.
Y Roma se ha convertido en el epicentro de las noticias mundiales en estas últimas horas. La primera, la más evidente, porque habemus papam, que es una gran noticia, sobre todo para esta casa. La segunda, porque se está disputando el torneo de tenis de la capital italiana, aunque nos deja con Jessica Bouzas malas noticias.
Sí, habemus malas noticias, podemos decir, porque cayó Jessica Bouzas ante Svitolina, la ucraniana, que es verdad que es la número 14 del mundo, 6-4 y 7-6, es decir, que compitió bien. Ahora, Jessica Bouzas va a jugar el torneo 250 de Rabat en Marruecos y después, palabras mayores, llega Roland Garros.
Pues estaremos muy pendientes y todo lo que haga Jessica Bouzas, por supuesto, que aquí lo contaremos. Son casi las 4 de la tarde, para algunos la hora de la siesta, para otros la hora de seguir escuchando la tarde con Pilar García Muñiz y todo su equipo. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Gracias, Álvaro.
Buen fin de semana.
Gracias, Rodrigo Rodríguez. Siempre atento, siempre al quite de lo que pasa en la antena. Gracias a todos por estar ahí. Volvemos el lunes, como siempre, a las 3:30. Buen fin de... Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.